Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, los resultados de la votación de las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia demuestran la confianza al presidente. Dmitry Medvedev, presidente del partido Rusia Unida, declaró que hay que justificar la confianza de los ciudadanos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, resaltó que las recientes enmiendas a la Carta Magna son un paso en la dirección correcta. La Agencia de Energía de Dinamarca autorizó a la operadora del proyecto del gasoducto Nord Stream 2 a completar las obras en sus aguas territoriales. El analista del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Igor Yushkov, se refirió a cómo terminarán de construir el proyecto. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Los resultados de la votación de las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia son un crédito muy alto de confianza al presidente y a las autoridades en general. Hay que justificar la confianza de los ciudadanos, declaró en videoconferencia Dmitry Medvedev, presidente del partido Rusia Unida, en la sesión ampliada del Consejo de Dirigentes de las Facciones.
Es evidente que estas resoluciones, la votación y el decreto firmado por el presidente sobre la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución representan un crédito de confianza muy alto, un crédito de confianza al presidente y a las autoridades en general. La votación fue excepcional, tanto en virtud de que las enmiendas a la Constitución se votan muy de vez en cuando y en virtud de la situación de pandemia en el mundo y en nuestro país. Pero al mismo tiempo, a pesar de la excepcionalidad de la votación, a pesar del empleo de nuevas formas de expresión de la voluntad del electorado, igualmente ha sido una votación civilizada que dio un resultado absolutamente legítimo.
Rusia Unida, como la principal fuerza política del país, carga con la mayor responsabilidad por el cumplimiento legislativo de las enmiendas a la Constitución, manifestó el presidente del partido y aclaró la importancia de la inserción en la Constitución de normas que ya existían. Todo el sentido consiste en que ahora es imposible negarse a cumplirlas.
La gente dice, ¿qué sentido hay si esto ya existe? Hay normas de indexación, hay normas relativas al orden laboral, normas concernientes a la organización de la salud pública, etc. Pero en realidad, la importancia de la Constitución para la persona concreta, para cualquier ciudadano de nuestro país, consiste en que eleva esas normas al máximo nivel legislativo. Porque en este caso nadie puede negarse al cumplimiento de esas normas si no se practican cambios en la Constitución. Todos comprendemos que es muy, pero muy complicado modificar la Constitución. Si, por ejemplo, se trata de la indexación, por más difícil que sea la situación en el ámbito financiero, ahora de conformidad con la Constitución habrá que hacerla.
Dmitry Medvedev comentó asimismo la duración de la votación que se prolongó por una semana.
El hecho de que la votación haya durado toda una semana ha sido cómodo para muchos. Fue la única manera, la única posibilidad de que todos puedan votar, teniendo en cuenta que el coronavirus, lamentablemente, aún no ha sido vencido totalmente en nuestro país.
Anteriormente, el domingo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resaltó en una entrevista con el canal de televisión Rusia 1 que las recientes enmiendas a la Carta Magna son un paso en la dirección correcta.
Estas enmiendas contribuirán a fortalecer nuestro Estado y sentarán las condiciones para un desarrollo consecuente durante décadas.
Preguntado sobre los errores del pasado, ¿qué le gustaría evitar? El líder ruso dijo que en 1922, al proclamarse la creación de la URSS, se consagró el derecho de las repúblicas a la secesión, sin que se detallara el procedimiento correspondiente.
Fue una bomba de retardo. Las repúblicas que pasaron a formar parte de la Unión Soviética se quedaron con una cantidad enorme de territorios que eran tradicional e históricamente rusos, y al separarse, pudieron llevarse estos regalos del pueblo ruso.
El plebiscito sobre las enmiendas a la Constitución rusa se celebró del 25 de junio al 1 de julio. Inicialmente, el sufragio estaba programado para el 22 de abril, pero fue aplazado por la pandemia del coronavirus. La votación sobre las enmiendas a la Carta Magna de Rusia concluyó con el 77,92% de los votos a favor y el 21,27% en contra. La participación fue del 67,97%. Las enmiendas entraron en vigor el 4 de julio.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Agencia de Energía de Dinamarca autorizó a la operadora del proyecto de gasoducto Nord Stream 2 a completar las obras en sus aguas territoriales con el uso de los buques con posicionamiento de anclas, informó la autoridad danesa. En respuesta a la solicitud de Nord Stream 2 AG, la Agencia de Energía de Dinamarca decidió cambiar las condiciones de uso de buques de tendido de tuberías con posicionamiento dinámico en el permiso de construcción del Nord Stream 2 que la agencia otorgó a la compañía el 30 de octubre de 2019, comunicó el regulador. Precisó que los cambios significan que la empresa puede utilizar los buques de tendido de tuberías con posicionamiento de anclas tanto por separado como con los buques con posicionamiento dinámico. El sistema de posicionamiento dinámico permite a los buques mantenerse en un lugar sin ancla.
El regulador danés indicó que la parte restante del gasoducto no pasa por la zona en la que no se recomienda el uso de anclas debido a un riesgo relacionado con los arsenales de armas químicas vertidos en el agua. Por su parte, Nord Stream 2 AG declaró que esperaba la resolución favorable de su solicitud. El proyecto se llevará a cabo de acuerdo con el permiso de construcción y la evaluación del impacto ambiental. Seguimos analizando varias variantes para completarlo y anunciaremos nuestros planes a su debido tiempo, comentó la empresa. El analista del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Igor Yushkov, se refirió a cómo terminarán de construir el proyecto.
La resolución tomada por Dinamarca prueba que, además del buque ruso académico Chersky, se podrán utilizar barcazas tendedoras de tuberías, particularmente la barcaza de anclaje Fortuna. Esta ya se encuentra en el puerto alemán de Mokran, que es la base de abastecimiento de Nord Stream 2. Allí también está el buque académico Chersky. Según los planes, ahora estos dos buques podrán entrar en servicio y el trabajo deberá ir más rápido. Estos tendedores de tuberías funcionan más lentamente que el buque de la compañía suiza Allseas, que construía el sector danés. Pero en realidad, la longitud total de los dos sectores en ese lugar no supera los 100 kilómetros. Por eso, el empleo de dos buques acelerará sustancialmente el proceso de construcción del tramo final del gasoducto, apuntó Igor Yushkov. El experto añadió que el lunes el buque de abastecimiento también llegó al mar Báltico. En el puerto alemán de Mukran se podrá cargar las tuberías y todos los buques podrán dirigirse al punto iniciado y terminar de construir el Nord Stream 2. Es muy posible que en otoño boreal pondrán fin a la construcción, estima Igor Yushkov.
El Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, prevé el tendido de dos tuberías por el fondo del mar Báltico para transportar un total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas. El gasoducto pasará por las aguas territoriales y/o las zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Rusia detectó en la última jornada 6.611 nuevos casos del COVID-19, con lo que el número total de contagios en el país aumentó a 687.862, informó este lunes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú, con 685 casos, y la provincia homónima con 292.
Durante la pasada jornada se confirmaron 135 casos letales. Durante todo el periodo, en Rusia fallecieron 10.296 personas por el COVID-19, indica el texto. El número de curados se sitúa en 454.329, con 3.579 recuperaciones en el último día, de ellos 632 en Moscú, 406 en la provincia homónima y 180 en San Petersburgo.
La Organización Mundial de la Salud está interesada en cooperar con Rusia en el marco de la elaboración de los fármacos y vacunas contra el COVID-19, informó Sputnik la científica jefe de la organización, Soumya Swaminathan.
Estamos al tanto de que se realizan las pruebas del fármaco antiviral Abifavir. Se llevan a cabo 2 o 3 tests del medicamento, así que esperamos sus resultados. Además, estamos interesados en una vacuna rusa. Tenemos el ensayo de solidaridad para los desarrolladores de vacunas y nosotros estaremos encantados si los elaboradores rusos se suman a esta iniciativa para ver si podemos poner en marcha alguna cooperación, dijo.
A finales de mayo pasado, el Ministerio de Sanidad ruso aprobó Abifavir, nombre comercial de Favipiravir, desarrollado por el Fondo de Inversión Directa de Rusia y el grupo farmacéutico Chemrar para tratamiento del COVID-19.
El gobierno de Rusia aprobó el pago adicional de 3.600 millones de rublos o unos 50,66 millones de dólares al cambio actual, en compensaciones a sanitarios y otros cuidadores que trabajan con pacientes de COVID-19 en residencias sociales. Con esta suma se elevan a más de 11.000 millones de rublos los fondos públicos asignados a tales efectos.
Los médicos que trabajan en residencias sociales tendrán derecho a una prima de 40.000 rublos por cada turno de 14 días o de 60.000 rublos cuando tengan a pacientes de COVID-19 a su cargo. Para enfermeros, técnicos de laboratorios, asesores, cuidadores y otro personal de nivel medio, estas compensaciones se establecen en 25.000 y 35.000 rublos respectivamente. En el caso del personal auxiliar, las primas serán de 15.000 y 20.000 rublos y para el personal técnico de 10 y 15.000 rublos respectivamente. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirma que Estados Unidos ha enviado deliberadamente buques de guerra al mar de la China Meridional para mostrar sus fuerzas. Los comentarios fueron realizados este lunes por el portavoz de la institución, Zhao Lijiang, durante una rueda de prensa en Pekín. El funcionario se refirió al tema tras responder a una pregunta sobre 2 portaaviones estadounidenses que realizan ejercicios en esa zona del Océano Pacífico. Por otra parte, Zhao acusó a Washington de tener motivos ocultos tras estas operaciones e intentar abrir una brecha entre los países de la región, informó South China Morning Post.
La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos comunicó que realizar ejercicios militares sobre un territorio en disputa en el mar de la China Meridional es contraproducente para los esfuerzos por aliviar las tensiones y mantener la estabilidad. Los ejercicios militares son los últimos de una larga serie de acciones de China para hacer valer reclamos marítimos ilegales y perjudicar a sus vecinos del sudeste asiático en el mar de la China Meridional. Las acciones de China contrastan con su promesa de no militarizar el mar de la China Meridional y la visión de Estados Unidos de una región del Indo-Pacífico libre y abierta, agregó el Pentágono. Frente a ello, el viernes, Zhao declaró que los ejercicios militares que Pekín lleva a cabo en el área de las Islas Paracelso están dentro de la soberanía de su territorio. El politólogo militar Andrei Koshkin definió las acciones de Estados Unidos de una muestra de la disposición permanente de su ejército.
Hoy en día, Estados Unidos está empeñado en no estabilizar las relaciones con China y en demostrarle que sus Fuerzas Armadas se encuentran en un régimen de disposición permanente y que mantiene bajo control todas las acciones del ejército chino. De ahí que el agravamiento de la situación en el mar de la China Meridional ocurriera más bien por culpa de Estados Unidos que de China, indicó el politólogo.
Andrei Koshkin apunta que tal recrudecimiento de la situación entraña la complicación de las relaciones, más aún cuando China no va a aflojar o a dar algunas posibilidades a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de sentir su supremacía.
De manera que el mar de la China Meridional sigue siendo una zona para un agravamiento ponderable de las relaciones, y esto lo entienden perfectamente los norteamericanos. Y China, por su parte, está dispuesta también a defender muy activamente sus fronteras y sus posiciones en las relaciones con Estados Unidos, recalcó Andrei Koshkin.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Un tribunal de los Países Bajos que el pasado viernes reanudó las audiencias por el caso del vuelo MH17 de Malaysian Airlines derribado en julio de 2014 en el este de Ucrania, aprobó enviar a Estados Unidos una nueva solicitud para que proporcione las imágenes del lugar de la catástrofe. El juez Hendrik Stenhouse, quien presidió la audiencia de este 3 de julio, calificó como justificada la propuesta de volver a dirigirse a Estados Unidos para obtener imágenes satelitales del lugar del siniestro. El tribunal señala que desde el otoño de 2016 la oficina del fiscal no ha intentado verificar si estas imágenes pueden hacerse públicas como parte del proceso penal. Una segunda solicitud sería razonable, dijo el juez. En junio, Stenhouse señaló que Estados Unidos ha rechazado presentar unas imágenes satelitales clasificadas que supuestamente habían captado el momento del lanzamiento de un misil contra el avión. La corte preguntó si las imágenes satelitales clasificadas del lanzamiento del misil presentadas a los servicios especiales neerlandeses podían ser adjuntadas al caso y de esta manera ser desclasificadas, expresó el magistrado. Sin embargo, desde Washington contestaron que no pueden aportar ninguna información adicional al respecto, aparte de un memorándum enviado a la inteligencia neerlandesa en 2014. Las audiencias continuarán el próximo 31 de agosto. Los cuatro sospechosos del caso, los ciudadanos rusos Igor Girkin, Sergei Dubinsky y Oleg Pulatov, y el ciudadano ucraniano Leonid Harchenko, recibieron avisos para comparecer en la corte. El politólogo ruso Yuri Pochta comentó la situación.
Los hechos se desarrollan no a favor de aquellos desde el principio. Ya en el mismo día de la tragedia del avión culpabilizaron a Rusia, y a continuación, para avalarlo, hicieron muchas maniobras, como excluir a Rusia de entre los participantes de la investigación. Cometieron innumerables irregularidades procesuales en la recopilación de pruebas, en los interrogatorios de testigos, etc. En tanto, nuestros especialistas aéreos indicaban que Estados Unidos podía entregar imágenes satelitales del lugar de la catástrofe, pero según yo entiendo, Estados Unidos, ya sea actuando en el papel de cómplice de Ucrania en esa tragedia, o en el papel de ordenante, no piensa entregar esas pruebas de suma importancia. Estados Unidos no ha presionado a las autoridades ucranianas ni tampoco ha conferido una serie de testimonios importantes.
Para Yuri Pochta, el caso ha sido empantanado.
La versión fundamental, considerada impecable, no encuentra confirmación. Y en esto no es ya posible remitirse a lo posible, a lo probable, etc., pues ello es insuficiente. Malasia, a propósito, plantea también cada vez reclamos más patentes a los métodos implementados en las investigaciones. Y en esto, los abogados de los Países Bajos tienen al menos que dar la apariencia de un procedimiento judicial objetivo, concluyó Yuri Pochta.
El 17 de julio de 2014, un Boeing 777 de Malaysian Airlines con 298 personas a bordo fue derribado en el este de Ucrania, una región sumida ya entonces en una guerra que todavía continúa. La pesquisa oficial, en la que no se permitió la participación de Moscú, concluyó que el avión fue derribado por un misil ruso. Moscú presentó pruebas de su inocencia en reiteradas ocasiones, aunque no fueron tomadas en cuenta por la investigación. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En el año 2019, Rusia pasó a formar parte del top 10 de países europeos más atractivos para las inversiones extranjeras, situándose en el noveno puesto. Tales datos figuran en el estudio anual de la Organización Internacional de Consultoría EY. Alemania ocupó el primer lugar por la cantidad de inversiones extranjeras en Rusia. En total, los inversores extranjeros han invertido medios en 191 proyectos rusos. La consultoría señaló que, en comparación con 2018, la cantidad de inversiones directas se redujo en un 9% por la alta actividad registrada en años anteriores y sobre el telón de fondo de la ralentización del crecimiento económico mundial y, asimismo, por las continuas sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Al mismo tiempo, en el 55% de los países europeos que figuran en el estudio también se observa una dinámica negativa. El economista Alexei Subiets, vicerrector de la Universidad de Finanzas Adjunta al Gobierno de Rusia, comentó los resultados del estudio.
Los bonos rusos siguen siendo atractivos para las personas que quieren invertir en el mercado de valores, dado que esos papeles producen alta rentabilidad y además el rublo va al alza. En 2019, el rublo se mantenía estable con respecto al dólar, mientras que en los últimos meses del año en curso, estamos observando una subida de la cotización del rublo, es decir, los inversores pueden salir ganando gracias a la rentabilidad y por la diferencia cambiaria. Además, sigue habiendo gran cantidad de plataformas para las inversiones que aseguran buenas ganancias a la introducción de tecnologías en Rusia, dijo Alexei Zubets.
Según el experto, somos testigos de un importante retorno de la actividad consumo en Rusia.
Nuestras investigaciones muestran que, pese a los bajos precios del petróleo, los rusos siguen dispuestos a gastar dinero. Esto prueba que todos los negocios, todos los ramos que prestan servicios a la población, se sentirán perfectamente en 2020 y en 2021 también, y más aún merced a la estabilidad política reinante en el país. Todo esto hace que la economía rusa sea atractiva para las inversiones. Además, es atractiva sobre el telón de fondo de otros estados, donde en los últimos tiempos se produjeron importantes saltos en el mercado de valores y disturbios masivos, remarcó Alexei Zubets.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno de Hong Kong manifestó su protesta a raíz de la ley aprobada en el Senado del Congreso de Estados Unidos, por la que serán sancionados los funcionarios de China que hayan tenido relación con la nueva ley sobre el afianzamiento de la seguridad nacional en la región administrativa especial. El presidente de China, Xi Jinping, promulgó el decreto de la entrada en vigor el 30 de junio de la ley sobre la defensa de la seguridad nacional que se refiere, entre otros, a Hong Kong. En la declaración difundida en el sitio del gobierno se señala: volvemos a instar al Congreso de Estados Unidos a que ponga fin de inmediato a la intromisión en los asuntos internos de Hong Kong. La ley y las así denominadas sanciones son absolutamente inadmisibles. Ellas no nos van a detener y solo causarán un daño a las relaciones y a los intereses comunes de Hong Kong y de Estados Unidos. Se destaca que algunos miembros del Congreso de Estados Unidos aseveraban que la adopción de esta ley fue la respuesta a la ley sobre seguridad nacional en Hong Kong, lo que es del todo incorrecto, pues la seguridad nacional es algo que entra en la esfera de la competencia de las autoridades centrales, mientras que la ley de seguridad nacional aprobada el 30 de junio de 2020 por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional de los Representantes del Pueblo es una ley nacional que se aplica en Hong Kong.
Anteriormente, medios de difusión de Estados Unidos informaban de que el Senado aprobó el proyecto de ley de implantación de sanciones contra China, debido a que en ese país fue adoptada la ley sobre afianzamiento de la seguridad nacional de Hong Kong. El proyecto de ley de Marras ha sido presentado ahora para la firma del presidente Donald Trump. Alexei Maslov, el director del Centro de Estudios Orientales de la Escuela Superior de Economía, señala que en Hong Kong existen puntos de vista diversos con respecto a la actual situación.
Por una parte, hay grupos bastante nutridos de manifestantes y por otra parte existen, por ejemplo, grupos numerosos de empresarios que salen perdiendo regularmente a causa justamente de tales manifestaciones. En el primer trimestre de este año, la economía de Hong Kong cayó en más de un 12% con respecto a la economía de China, en general en un 6,8%. Vale decir, la economía de Hong Kong se desplomó en casi el doble, y ello ha ocurrido en gran medida debido a las manifestaciones continuas, estima Alexei Maslov.
A juicio del experto, muchas compañías de Hong Kong están interesadas en los negocios conjuntos con socios chinos.
China ha conferido además a Hong Kong innumerables beneficios financieros en el último año. Por ejemplo, la creación de la zona del Gran Golfo cuando se unan Hong Kong, Macao y la provincia de Guangdong va a ofrecer a muchas compañías chinas la entrada a mercados de seguro y bancarios y muchos han comenzado a salir ganando con ello. De manera que probablemente vamos a escuchar todavía muchas voces tanto en contra como a favor de la ley adoptada en China, mientras que la decisión de Estados Unidos sobre Hong Kong no hace más que empujar la situación a un pantano, considera Alexei Maslov.
Están escuchando el espacio informativo El Punto. En Ucrania confían en que Rusia les ayudará a reconstruir Donbass una vez que Kiev retome el control de esos territorios, declaró Leonid Kravchuk, el primer presidente del país que gobernó de 1991 a 1994. Así comentó el exmandatario la declaración del exdiputado de la Rada Parlamento de Ucrania, Yevgeny Muraev, de que las autoridades ucranianas temen el retorno de Donbass bajo control de Kiev, dado que en tal caso habría que buscar medios para la reconstrucción de la región tras el conflicto armado y pagar las jubilaciones a sus habitantes. El ex jefe de Estado dijo que no ha oído del actual gobierno del país declaraciones pesimistas sobre el particular. Sabemos perfectamente cuánto saldrá la reconstrucción, pero incluso en nuestros pensamientos no admitimos que Donbass no nos hace falta, subrayó Leonid Kravchuk. A la vez, el expresidente considera que Moscú ayudará a Kiev en la reconstrucción de la infraestructura de la región. Confiamos en que Rusia prestará ayuda en la reconstrucción del territorio destruido, manifestó Leonid Kravchuk. El politólogo Iván Misiujo, presidente de la Organización Social Regional de Crimea, Centro de Educación Política, comentó la declaración.
Colgar su propio problema a otro estado es propio del estilo de los políticos ucranianos. Acorde con los acuerdos de Minsk, precisamente Kiev debe reconstruir la región de Donbass que ellos mismos destruyeron. Y precisamente Kiev debe ayudar a los habitantes de Donetsk y Lugansk. No obstante, es Moscú la que envía ayuda humanitaria a esa región para que la gente no se quede a solas con los problemas que les han creado las autoridades ucranianas. Rusia toma parte en la vida de la gente sencilla que vive en Donbass. Si no fuera Rusia, la situación humanitaria en esa región sería mucho más grave. Pero Rusia no ayudará a Kiev, asegura Iván Misiujo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Las fuerzas navales de Ucrania se están preparando para llevar a cabo vastas acciones bélicas contra Rusia, declaró al diario Dumskaya el comandante de la flota contraalmirante Alexei Nyashpapa. Según el estratega, Kiev está a la espera de que Rusia ataque la región de Jersón para dar paso a las aguas del río Dnieper hacia Crimea. Nuestras unidades se están preparando para tales acciones. No puedo revelar todos los planes, pero he aquí un pequeño detalle. El alcance del sistema de misiles Neptune permite utilizarlo desde Ucrania continental hacia los accesos a Sebastopol. Pues allí después veremos, destacó Alexei Nyashpapa. Además apuntó que la señal para el inicio de la confrontación será la tentativa de Rusia de restablecer el funcionamiento del canal de Crimea del Norte en la península. La vicedirectora del Centro de Peritajes Geopolíticos, Natalia Makeyeva, comentó las declaraciones del contraalmirante ucraniano.
La gente perdió definitivamente todo contacto con la realidad. La irresponsabilidad de sus declaraciones, a mi parecer, pronto alcanzará su apogeo. Ellos con regularidad dicen tonterías tan irresponsables por las cuales no responden y hacen esas declaraciones con fines populistas o para asustar a su propia población infeliz asustada. Es evidente que Ucrania interviene como el principal agresor en la región con el respaldo de Estados Unidos y de otros países occidentales, mientras que Rusia se comporta como el principal pacificador. La propia Crimea se salvó de correr el mismo destino de Donbass, adhiriéndose voluntariamente a Rusia por medio del referéndum realizado en 2014. Le aconsejaría al señor Neshpapa, militar ucraniano de alto rango, ir al psiquiatra y hablar acerca de cómo enfocar la realidad, porque en tal situación, cuando dice tonterías una persona mayor investida de poder, se puede usar el término la vergüenza ajena, remarcó Natalia Makeyeva.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.